Buenas tardes, una tarde con 35 minutos. Les habla Carlos Lavín en este nuevo episodio de Información Privilegiada cuando es jueves 18 de diciembre. El Dow Jones sube 1.2%, el Standard Poor's 500 1.08% y el Nasdaq 1.26% de alza. En México la bolsa escala 2.53% y el Bovespa brasilero sin cambios relevantes. Nos vamos a Europa, como de costumbre ya cerrado. Hasta ahora el Eurostock 50 subió 2.85%, el CAC 40 de Francia 3% arriba, el DAX alemán 2.47%, el Financial Times 1.74%, Italia, la bolsa de Milán 2.18% arriba, y finalmente la bolsa en Portugal también hubo un rebote importante, 3.62%, y Madrid 2.7% de alza. Nos vamos a los commodities en el área de la energía. El petróleo que se transa en Estados Unidos, West Texas Intermediate, retrocede a zona roja, baja 0.8%, $56. El petróleo europeo Brent, 1.1% abajo, en $60.51. Nos vamos a los commodities en el área de los metales. El oro 0.53% arriba, mientras tanto que el cobre baja 0.68% en $2.85. La paridad euro-dólar baja medio punto porcentual en 1.22.81. Hoy día abordaremos el tema del petróleo con Michel Labé, economista jefe de Econsult, para ver si esto es una oportunidad, no lo es. Hay muchas opiniones al respecto y cuando los activos están en precios esquina, a veces, no siempre porque acá no hay reglas de oro, ya lo hemos aprendido, pueden ser oportunidades. Licenciado, buenos días. Buenas tardes, perdón.
¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. ¿Te cuento cómo está el mercado local?
Correcto.
0.88 arriba el IPSA. Llegó a estar 1.7, lo vi yo en la mañana. Hace un par de horas atrás, arriba, pero se cayó con fuerza. Y lo que más se está moviendo son arriba Invermar 4%, LAN 3.36, Habitat 3.04, Invercap y Cap del orden de 2.5% arriba, Soquimich 2% arriba. La mayor caída es Nueva Polar a $23.50. ¿A cuánto fue el aumento de capital? Como a ciento y tantos pesos.
Sí, chapaba. Bueno, para serte honesto, a mí nunca me tincuanos por si quedan después de la talla, pero en la industria no me tincaba.
¿Fuiste con nosotros a la reunión en que nos presentaron y todo?
No.
No está fácil. Es no que era, el plan era bien ambicioso.
Sí.
Yo creo que las expectativas fueron muy altas. Pero bueno, 23.50, 2.89 abajo, YAM 2.19 abajo, Bambida 1.95 abajo, Paz 1.67. Dijiste los commodities tú.
Correcto, el dólar no falta.
Dólar 0.67 cayendo a 6.14.60.
6.14, ¿no? Bien.
6.14. ¿Conversaron en la mañana con el doctor de Cuba o no?
Sí, el doctor pegó un largo speech.
Más que dijo, no se le entendió.
Fue un autodiálogo el doctor.
Que decía que iba a ser una gran oportunidad de inversión.
Sí, él está con la idea de que una gran oportunidad. Yo creo que pues, tiene su cuota razón. Estos países que nacen de la nada, donde todo vale cero y se abren a los mercados, en la medida que tenga acceso, pues yo creo que no hay ni bolsa en Cuba.
No, pero es activos reales, es hacer negocio. Para la gente que hace negocio.
Bueno, hoy día me contaron una teoría bastante buena, que en el fondo Castro recogió el guante porque sabe que Venezuela se ha acabado el chipeo.
Obvio.
Entonces ya.
No, eso no es ninguna teoría muy genial.
Es que yo no se me había ocurrido, entonces la consideré inmediatamente genial.
No, en Venezuela ya está pedido, claro, el mismo.
Entonces ya se acabó.
Bueno, de eso escribo mañana en El Pulso, te adelanto.
Ah, ya.
Que en el fondo nunca se mantuvo por sí mismo esta cuestión. Ningún socialismo se mantiene por sí mismo como para generar riqueza. Y el cubano, al final, nunca se va a saber si Fidel Castro fue comunista por convicción o por conveniencia. Porque fue con la cañuta a Rusia.
Claro.
A pasar el ¿cómo se llama cuando la misa la cuestión de no hablar?
El platillo.
Fue a pasar el platillo a Rusia. Y los rusos, ni tontos ni perezosos, le venía muy bien ahí ponerle a 90 millas a los americanos.
Claro.
Entonces pagaron caro. Y después lo reemplazó Venezuela cuando cayó Rusia. Y así se fue buscando. Entonces al final es una muestra de pragmatismo acá de los Castro, decir, démosle nomás hasta que se llene de casino y.
Obvio, y de huevo.
Sí.
Eso,
lo bueno y lo malo
del
capitalismo. A Así que yo creo que el doctor tiene razón. Porque al final, entre las rendijas de cuando tú abres una pequeña rendija en un sistema como ese, se mete el agua, se mete el viento. Vietnam, China. Al final son los más capitalistas de todo.
Exactamente.
A mí me dicen que sí.
Demos inicio a una nueva edición de Información Privilegiada. Solo una tarde con 40 minutos. Vamos a revisar muy rápidamente los principales hechos de la mañana. Ya terminó. E inmediatamente hablamos con la señora Michelle Lavey, economista jefe de Consult, sobre el precio del petróleo. El presidente del Banco Central, el señor Rodrigo Vergara, sostuvo en Icare que la economía crecerá un poco más el próximo año y manifestó que la recuperación depende de mejorar la confianza. Respecto a la inflación, indicó que esta se ubicará algo por debajo del 5% para fines de 2014, pero que experimentará una importante caída en el año 2015. El señor Vergara se refirió también al debate sobre el punto de inflexión, el que señaló le parece algo artificial, ya que no sabemos qué se entiende por punto de inflexión.
Oye, duras palabras para con el ministro, si el ministro lo único que habla es del punto de inflexión. El punto es como las medias que se les corre el punto, porque no se le para de correr al pobre ministro.
Sí.
Duro, ¿ah?
El CEO de Antofagasta PLC, el señor Diego Hernández, manifestó que la caída de los precios del petróleo y otros metales como hierro podría redireccionar las inversiones de las grandes empresas y commodities que se están comportando de manera más estable, como es el caso del cobre. El cobre, que ha bajado, se ha comportado mucho mejor que el resto de los commodities y eso hace que pueda haber un nuevo interés en las mineras majors, de invertir en proyectos de cobre, postergar los de hierro y los de shale gas.
Buen punto. Fíjate que no es el primero que lo dice. Porque también lo mencionó el CEO de BHP, Billington, hace un par de días atrás, que dijo que inversiones que BHP tenía consideradas para el hierro,
ahora
la voy a poner en el cobre y particularmente en Chile.
Ahora parte que yo no comprendo es si es la baja del hierro causada, de acuerdo a lo que yo leí, mayormente por China, porque se viene desacelerando, que van a cambiar de inversión a consumo, el mismo pitch que venimos oyendo hace ya tiempo. ¿Por qué eso no corre para el cobre? Si también es inversión en capital físico la que ha disminuido.
Bueno, te voy a inventar una respuesta, cosas posibles, pero una que el consumo chino cuando cae es más sensible el hierro que el cobre.
Tú me estás acomodando la respuesta.
No, estoy tratando de entender, ¿por qué? ¿Por qué ha caído menos? Porque va a caer, la demanda, en la medida que desacelera China, desacelera mucho más el hierro que el cobre. Ya. Que tiene sentido también. Los usos del acero es más industrial,
puede ser el otro
tenga más uso. El cobre tiene más uso.
Más uso que el cable.
Porque si tú haces un puente, es todo acero, ¿no es cierto? Mm. Pero el cobre se usa igual para hacer un teléfono celular.
Es un buen punto. BHP Billington espera que la producción de minera escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, baje en 2016, llegando al punto más bajo de su producción en lo que queda de la década, como resultado de una caída sustancial de la ley del mineral. Y el secretario de Estado, el señor estadounidense, el señor John Kerry, valoró los movimientos constructivos realizados en los últimos días por Rusia en relación al conflicto en Ucrania y añadió que las sanciones impuestas podrían ser levantadas en cuestión de semanas o días, dependiendo de las opciones que tome el presidente señor Putin. Las palabras del señor Kerry permitieron una recuperación al menos temporal del rublo, así como de la bolsa de Moscú. Sin embargo, a pesar de las horas, el rublo volvió a ceder ante el dólar, aunque en menor medida. ¿Tú le apostarías al rublo ahora o no?
No,
¿tú crees que va a seguir cayendo?
Sí.
Wow.
Cero.
Pero ha bajado 50%.
Me haría corto esto.
Ah, te estaría ahí corto, qué osado. Sí. El gobierno de China valoró el acercamiento de Estados Unidos y Cuba y dijo confiar en que Washington levantará su embargo sobre la isla lo antes posible. Junto con esto aclaró que apoyará a La Habana sin importar qué cambios tenga lugar.
Mira, es mentira eso. Le tiene que haber pedido algo a cambio, de todas maneras.
¿A quién?
El gobierno de China, perdón. Yo quería ir a Estados Unidos.
No. El sector inmobiliario de China continuó cayendo en noviembre, aunque a un ritmo menor, gracias a las medidas de ajustes del gobierno. El precio de las viviendas en las 70 principales ciudades se contrajo un 3,7% promedio frente a la caída del 2,6% de octubre. Y el índice IFO de confianza empresarial en Alemania creció más de lo esperado en noviembre, alcanzando los 105,5 puntos por sobre los 104,7 que se registraron en el mes anterior y superando levemente las expectativas de 105,4 que preveían los analistas. Finalmente, las ventas minoristas crecieron en noviembre un 1,6% frente al mes anterior, superando con creces las previsiones del mercado, ya que los analistas esperaban un avance de solo 0,3%. En términos interanuales, el índice mostró un crecimiento de 6,4% por sobre el 4,2% previsto. Son las 1 de la tarde con 45 minutos. Vaya a Porsche Center porque está la exhibición exclusiva en Porsche Center ahí en José Alcalde de Élano, el Porsche 919 híbrido, el Porsche más avanzado del mundo. Además, vas a encontrar lo más importante, oportunidades irrepetibles en el Porsche 911, el Porsche Macan, Cayman, perdón, y el Porsche Boxster, que son los clásicos, digámoslo, sobre todo el 911, es el que más me gusta. Y Almagro con su gran proyecto Los Olivos de San Rafael, departamento de hasta 698 metros cuadrados con terrazas y un espacio con diseño a otro nivel. También están los departamentos de Spos, hasta 505 metros cuadrados. Son realmente departamentos de lujo. Almagro además es calidad por dentro y por fuera, y compra y recibe tu propiedad en parte de pago. Recuerda que con Entel puedes contratar los planes multimedia full desde 49.990 pesos mensuales con minutos ilimitados para hablar a móviles de cualquier compañía y red fija. Ya sabes, Entel, vivir mejor acompañado. Y con el Banco Penta, vivir mejor conectado, perdón. Banco Penta le invita a trabajar con un amplio equipo de analistas que cubre activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Y si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en AFP Habitat y podrás obtener beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Bien, vamos con la señora Michelle Lavé, entonces, de Econsult, para abordar el asunto del tema del precio del petróleo. Michelle, ¿cómo estás tú? Buenas tardes.
Hola, Carlos. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás?
Hola, Michelle. ¿Cómo estás? Muy bien.
Bueno, salió el jeque, yo allá hablo el jeque para arriba abajo casi como caricatura, pero es verdad, para hacerlo fácil, diciendo que, o insinuando que ya la cosa, que esto era una medida media momentánea, que como que dando a entender que a lo mejor cierran la llave un poco la producción. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, es bien complicado de saber, digamos, a menos que le preguntáramos así en confidencia al jeque.
Claro.
Tú sabes que en los mercados hay mucho de señales. La realidad es que han pasado varias cosas. Por un lado, has tenido una baja en lo que es la demanda estimada de petróleo y derivados en el mundo para el año 2015. Por otro lado, has tenido un incremento muy importante en la producción, que no solo viene de parte de Estados Unidos, que es lo más comentado, ¿no es cierto?, por efectos del shale oil, sino que además viene de países como Libia, que volvieron a producir después de uno o dos años sin producir, y otros países de la región que habían estado con problemas. Nigeria estuvo cerrado mucho tiempo, bueno, ahora volvió a empezar las protestas nuevamente en Nigeria, pero en el fondo ha habido varios países que dejaron de producir en los periodos más complicados y que generaron una fuerza más hacia el alza y que ahora estaban produciendo y por lo tanto aumentaron la producción, aumentaron la oferta. Eso significó una caída dramática, ¿no es cierto?, para los exportadores de petróleo, desde $110 el barril a 60 que está hoy día. Ahora, y esto fue empujado finalmente, ¿no es cierto?, también por la decisión que hizo la OPEC y especialmente Arabia Saudita, de que no quería seguir perdiendo participación de mercado, porque en el fondo se había dado cuenta de dos cosas. En la medida que mantenía los precios altos, se le producen dos efectos. El primero es que aumenta la eficiencia energética. A ellos no les conviene que haya eficiencia energética, porque en el fondo les conviene vender más petróleo. Segundo, aumentan los incentivos para sacar sustitutos. Y tercero, ¿no es cierto?, aumentan los incentivos para explotar el petróleo de otras maneras, que es lo que sucedió en Estados Unidos, digamos. Ahora, el punto es que hoy día, si tú me preguntas, no hay nadie que tenga muy claro cuál es el tope del precio del petróleo. Se hablaba inicialmente que el tope del precio del petróleo estaba entre $70 y $80 el barril. Yo creo que sigue siendo el precio de largo plazo del petróleo hoy día. ¿Y por qué? Porque ese debería ser o es lo que han declarado los productores de shale oil en Estados Unidos, que es su costo marginal, el costo marginal del más eficiente. y por lo tanto tiende a ser realidad. Sin embargo, en el corto plazo los precios pueden bajar mucho más allá de eso, porque en el corto plazo, si tú abriste una planta, ¿no es cierto?, tú no vas a cerrar al primer momento que tengas un precio bajo 50. En el fondo, te mantienes produciendo hasta que ves que no hay expectativas de precios más altos, no hay expectativas de recuperarte. Y por lo tanto los precios, de hecho algunos bancos de inversión ya estaban hablando de precios en el corto plazo cercanos a $50 el barril.
Correcto.
Ahora, probablemente en función de eso es que salieron al mercado, ¿no es cierto?, a tratar de calmar la baja, porque la baja seguía siendo importante, pese a los nuevos problemas geopolíticos, bastante menores, pero nuevos problemas geopolíticos en las áreas más importantes de producción. Así que yo creo que tiene que ver con un, no sé si con algo que realmente estén dispuestos a hacer, más que con un tema comunicacional.
¿En qué sentido? Ahí quedó una idea como...
Yo quedo como dando otra.
Sí. O sea, me da la sensación de que tiene más de tratar de, a través de la comunicación, dirigir el precio más a su precio a largo plazo, que un verdadero interés en cortar las cuotas de producción, dado que recientemente, hace menos de un mes, declararon que no están dispuestos a hacerlo. Yo creo que esa declaración de que no están dispuestos a bajar las cuotas de producción, más que ser una declaración que tenía que ser pública, era una declaración que tenía que ser privada para, en el fondo, o sea, tenía que ser pública para no generar más incentivos a los sustitutos. Por lo que le están diciendo es, ¿saben qué? Si ustedes sacan cualquier tecnología y están gastando, invirtiendo en investigar una tecnología que va a costar $90 el barril equivalente, digamos,
mejor déjelo hasta ahí.
Déjelo hasta ahí porque no le va a funcionar.
Ahora, ¿y qué hay de las teorías conspirativas que hablan que Estados Unidos habló con Ejeque por abajo y le dijo casi que negro, no me cerré la llave, fácil retamos a Rusia, la pasada a Venezuela y todo esto, enemigo? ¿Eso tiene algún sustento o es más parte de la ficción de la ciudadanía?
Yo no tengo ni un parámetro para decir si tiene sustento o no, pero yo siempre diría que todas estas cosas tienen algo de verdad y algo de mentira.
Ya, ok, algo puede haber ahí.
Sí.
Ya, ¿y cuál es tu visión ahora de qué? Porque el inversionista, pongámonos un poco en los zapatos del inversionista que más de trading o que más trata de aprovechar oportunidades. ¿Tú crees que el petróleo a qué precio es una cosa interesante para hacer comprar? ¿O tú en realidad crees que esto va a ir como a 40 y más vale casi que estar corto? ¿Qué harías tú?
Yo
¿O cómo
creo,
lo ves?
Sí, yo creo que el precio de largo plazo, sé que estoy hablando de largo plazo y no estoy hablando de trading, sino más de inversión de largo plazo. El precio de largo plazo, el petróleo debería estar cercano a 80.
¿Por qué?
Porque es el costo marginal, exactamente.
Por los costos marginales que tú nombras, sí, del shale,
que es hoy día el que está produciendo más. El que está entrando en el margen, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Si suponte que efectivamente los cortos marginales del shale más eficiente están cerca de 70 u 80 y el precio baja a 60, en el mediano plazo estas empresas van a tener que cerrar y por lo tanto el precio va a volver a subir.
Yeah. Ah, claro.
Claro. El tema es cuánto te demora en tomar la decisión, porque tal como tú dices, son inversiones, no vamos a decir millonarias, porque millonaria me quedo corto.
Exactamente. No, pero tú sabes que echar a andar una planta de shale oil y shale gas se demora alrededor de mes y medio.
Ah, tan rápido es,
Sí. Así que no estamos hablando de tan largos plazos. No sé cuánto es cerrarla.
Ya.
Pero de acuerdo a lo que he leído, echarla a andar es muy rápido. Así que no debe ser tan...
O sea, Raya Balazuma, ¿tú estarías invertida en petróleo bajo este análisis?
Bajo este análisis, yo en este momento estaría indiferente.
Ah, ¿por qué?
Porque está cerca de mi precio, digamos. Si estuviera en 50...
Está ahí a $15, está a 56.
Está a 56, pero no...
No, pero el WTI, yo estoy hablando del Brent.
Ah, ya, 60.
Sí.
A $10.
Sí, a $10, ya. Sí, efectivamente ya. Estaría comprando.
Ya, claro.
Estaría comprando.
Sí, porque es como un 18% lo está hiliando, nada de malo, voy en todo año.
Ahora, una cosa es cerrar planta y otra es reducir la producción. El punto es los más eficientes producen a cuánto, $40 Arabia Saudita, esa gente
por ahí
no tiene ningún incentivo a cerrar, claro. Lo único que tiene incentivo a cerrar son los más caros,
o sea, de hecho el incentivo de ellos es vender más.
Claro.
Oye, ¿y por qué tu análisis con el Brent y no con el WTI? Sería interesante hacer la diferenciación, porque de repente para un comprador que compraste el WTI tiene que comprar el otro.
Ah, porque lo que pasa es que, a ver, el Brent es el petróleo que es más transado a nivel internacional. Yeah. El WTI es el que está más cerca de nosotros, es cierto, pero es el que se transa en Estados Unidos. El Brent es el que se transa en Europa y es el más transado, digamos, y por lo tanto es nuestra referencia.
La pregunta para responder a cuánto deberíamos, o si estamos corto o largo, es si a esos precios, por un tiempo razonablemente largo, el dólar se queda a 60, el petróleo se queda a 60, ¿hay producción mundial para, más allá de temas de inventario de coyuntura, como para dar servicio a toda esta gente que quiere comprar esos precios?
A 60, ¿sí? Tiene que disminuir la producción mundial. Hay muchas empresas que se quedan fuera, claro, en el mediano plazo.
Ya, por lo tanto, no, y por otro lado, la demanda supera la capacidad de producción de esa empresa, entonces hay un equilibrio más arriba.
Tal cual.
Si fuera la pregunta de economía 1. Claro. Oye, ¿y qué pasa con las bencinas? Cosa que usted sabe mejor que nadie en Chile.
Muchas gracias. No sé si sé mejor que nadie, sí, créeme que ha estado complicado el tema últimamente, pero la realidad es que tenemos, bueno, sigue funcionando el MEPCO está cobrando un impuesto adicional de esta semana, fue alrededor de entre 30 y 40 pesos, 35 pesos promedio, para las gasolinas y el diésel, de impuesto adicional. ¿Qué significa eso? Que aparte de las 6 UTM que pagamos de impuesto específico a los combustibles, especialmente a la gasolina, o el diésel paga 1,5. Aparte del IVA, aparte de todo eso, nos están cobrando 35 pesos adicionales por efecto del MEPCO. ¿Eso qué significa? Que a los precios de hoy día, si no hubiera MEPCO, los precios estarían 35 pesos más abajo.
Okay. ¿Cuánto eran esos 35 antes que se hiciera la modificación del MEPCO?
Estaban en casi 80.
80, claro. Ya. Entonces, vamos a seguir viendo bajar la bencina.
Pero si tú te fijas, los precios de las gasolinas han caído más de 10 pesos en las últimas semanas, cada semana.
Y debería seguir esa tendencia, ¿no es cierto?
Debería seguir, porque los precios no han subido en el mercado internacional, los precios se han mantenido bajos, y de hecho se han mantenido bajando, más lentamente, pero bajando, y por otro lado, tú sigues acumulando una diferencia.
¿En qué sentido eso? ¿Cómo se interpreta esa última frase?
Que no es que estés...
No la estás traspasando a precio toda.
No se está traspasando al precio todo. Si el precio se mantuviera ahora igual, si el precio internacional se mantuviera, igual tienes 35 pesos de ajuste a la baja.
Porque hay un delay entre la bajada del petróleo y la bajada del MEPCO, digamos.
Exactamente.
Ya. Fantástico.
Listo,
señora Michelle. Así que son buenas noticias.
Puras buenas noticias.
Navidad.
Puras buenas noticias.
Qué bueno.
Gracias, Michelle.
De nada. Hasta luego. Adiós.
Bien, hablábamos con la señora Michelle Labé, economista jefe de Consult, sobre el tema de los precios del petróleo. Tal como ya habíamos mencionado en otras oportunidades, la esperanza de demanda de petróleo para el 2015 ha disminuido, a la vez de que ha aumentado la oferta, tanto por Estados Unidos con su tecnología Shale, Libia, Nigeria. Y esto obviamente ha llevado a que se disminuyan los precios del petróleo a un rango entre 50 y 60 dólares el barril. A eso tenemos que sumar que los árabes sauditas no quieren perder participación de mercado, y ellos entendieron que si los precios continuaban altos sucedían tres fenómenos: aumento de eficiencias energéticas, que no les conviene, sustitutos y desarrollo de nuevas tecnologías de extracción de petróleo, como es el caso del shale oil. ¿Qué es lo que pasa? Que en un rango de 70-80 dólares es el costo marginal de la tecnología Shale, por lo tanto, bajo estos niveles de precio, como es hoy día en una banda de 70-80, en realidad estamos en 60, estamos, ¿no? ¿Cuánto estamos? 58-60. Muchos productores, ¿cierto?, de esta, que ocupan esta tecnología, pierden plata, terminarán quebrando y a la corta o a la larga terminan desapareciendo, y al haber menos oferta los precios rebotan. Ese es un poco el razonamiento que hacía Michelle Labé, de que ella cree que el precio de largo plazo del petróleo volverá a niveles de 80 dólares el barril, dado este tema del costo marginal de la tecnología Shale. Si los precios están bajo 80, estas empresas quiebran, como decíamos, y la oferta disminuye, y ese es el motivo de la apuesta, por así decirlo, de que el precio regresará. ¿Cuándo? El tema del timing es bastante difícil. En el caso de las bencinas, el MEPCO cobra un impuesto adicional de 35 pesos, ¿cierto?, que es más la 6 UTM, más el IVA, explicaba ella, pero ya ha venido bajando 10 pesos, creo que fue la cifra que dijo. Bueno, la opinión de la señora Michelle Lavego, nuestra jefe de consult. Paga todo en tres cuotas, precio contado gracias a tus tarjetas del Banco Santander. Santander es un banco para tus ideas. Y recuerda que Brooks Brothers le da la bienvenida a la primavera con sus extraordinarios pantalones color full chinos. Brooks Brothers está presente en el Parque Arauco, Alto Las Condes, costado Hotel W y Galería Grillón. Y en el evento de la gala del Hayat del vino, el evento más importante de los vinos finos del país, Marqués País Sansó fue uno de los vinos más premiados, sacando dos menciones. Mejor vino cepa país y vino tinto revelación. Ya está pendiente, ya está disponible este vino, Marqués Sansó, en la tienda de Concha y Toro de Alonso de Córdoba. Ya, estamos. Nos vamos y los dejamos con notables, con la señora Bárbara Espejo, hoy día 18. El fin de la Unión Soviética.
Wow. Uf, muy a tono con los tiempos.
Muy a tono con los tiempos. Bien, nos vemos y yo me reencuentro con ustedes a eso a las 6 de la tarde en el informe final de los mercados. Hasta luego.
Muchas gracias.